Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Selena Quintanilla, cuando la admiración se transforma en obsesión. Grandes figuras surgidas del mundo de la música, la actuación, el deporte, la danza, la literatura, la política y hasta de la ciencia, se han ganado la admiración de legiones de fanáticos que siguen paso a paso sus carreras y aplauden sus logros. De forma reciente, surgió otro tipo de celebridad, el influencer, cuya popularidad se mide por el número de seguidores que acumulan en las redes sociales. Pero más allá del brillo de las marquesinas, las pantallas y los reflectores, los famosos tienen una vida privada como el común de los mortales. Estudian, se enamoran, se casan, tienen hijos y se dedican a otras actividades en paralelo a sus carreras. Esos momentos íntimos que son expuestos en fotografías y videos alimentan la curiosidad del público ávido por conocer todo de sus personajes favoritos. En algunos casos, la devoción que desarrollan ciertas personas por los famosos traspasa la delgada línea entre lo público y lo privado. La admiración transformada en obsesión se torna peligrosa y puede desencadenar hechos violentos como los asesinatos de John Lennon, Sharon Tate o Gianni Versace a manos de fanáticos. La tragedia es mucho más grande cuando se apaga la estrella de un artista joven que apenas comienza a brillar y cuyo talento y carisma lo elevan al estatus de leyenda después de su partida. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Una familia musical. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Fue la menor de los tres hijos del matrimonio conformado por Abraham Quintanilla y Marcela Zamora, quienes emigraron de México hacia Estados Unidos a mediados de los años 1950. Por el ADN de la niña también corría sangre Cherokee. Esas raíces multiculturales fueron el punto de partida del recorrido que llevó a la pequeña, conocida más tarde solo como Selena, a desenvolverse con igual soltura en géneros musicales tan distintos como la ranchera, balada, mariachi, pop latino, música disco, cumbia mexicana y sobre todo el Tex-Mex. El gran talento de Selena como cantante comenzó a emerger durante su infancia. A sus 10 años se convirtió en vocalista de un grupo creado por su padre, en el que también estuvieron sus hermanos mayores. AB como guitarrista y Suzette en la batería. Al principio se dieron a conocer como Los Dinos con Selena, nombre que acogieron en homenaje a una desaparecida banda de la que Abraham Quintanilla formó parte en su juventud. Sus primeras presentaciones fueron en un restaurante de comida mexicana propiedad del patriarca de los Quintanilla. Aunque su idioma era el inglés, la joven intérprete comenzó a aprender fonéticamente el español por sugerencia de su padre y mentor, a quien le pareció que así iba a tener más oportunidad de alcanzar el éxito en la comunidad latina. Pero la crisis petrolera que atravesó Estados Unidos en ese entonces golpeó al negocio familiar. Abraham se declaró en bancarrota y decidió probar suerte en Corpus Christi, Texas. Una vez con la familia instalada en la ciudad, se convirtió en el manager del grupo que en adelante se llamó Selena y los Dinos. Tocaron en esquinas, ferias, bodas, cumpleaños y otros eventos donde el evidente encanto y talento de la jovencita la convirtieron en el centro de atención. Selena asistió a clases a la par de sus conciertos, pero las giras representaron un obstáculo para sus estudios. Abraham la sacó de la escuela para que se enfocara en su carrera musical. Sus maestros se preocuparon e intentaron denunciarlo por exponer a su hija a ese ambiente a tan corta edad. Tales denuncias no prosperaron, y a pesar de los altibajos, Selena culminó la secundaria a los 17 años en Chicago y se inscribió en la Universidad de Miramar, California, para cursar Administración de Empresas. Las giras de Selena y los Dinos se hicieron en un viejo camión o autobús reparado por Abraham, quien bautizó al vehículo como Big Bertha. Para ese momento, la familia ya dependía económicamente de la banda y en concreto de la hija menor. En 1984, la agrupación produjo su primer larga duración, que se tituló Selena y los Dinos, con la discográfica Freddy Records. Las canciones del género Tex-Mex, mezcla de estilos regionales mexicanos y tejanos, que grabó en español Selena, revolucionaron un mercado dominado hasta ese entonces por hombres. Rick Treviño, fundador de los Tejano Music Awards, impulsó la carrera de Selena como exponente del género. La joven cantante y su grupo fueron nominados varias veces a esos galardones en los que ella obtuvo reconocimiento como vocalista femenina durante 9 ediciones consecutivas. En 1987 le otorgaron el premio a la revelación y vocalista femenina del año por su disco Alpha, aunque para ese momento ya había lanzado varias grabaciones. Nace una estrella. Para 1988, el nombre de Selena se dejó sentir con fuerza en el circuito Tex-Mex. Pero lo mejor estaba por venir. Ese mismo año lanzó otros 4 discos: Muñequito de Trapo, And the Winner Is, Dulce Amor y Preciosa. Fue tal el impacto de estos trabajos y de las giras que el fundador y presidente del entonces Nobel Sello Latino, EMI, se interesó en contratar a la cantante. A su vez, Sony Music Latin hizo una contraoferta para asegurar a Selena en su catálogo. Finalmente, en 1989, Abraham se decidió por EMI, ya que con esa casa disquera, la artista tendría la posibilidad de cumplir su sueño de grabar en inglés. La disquera le pidió grabar unos temas en ese idioma, pero el proyecto de un disco no se concretó porque Selena aún no era lo suficientemente famosa para el mercado anglosajón. Luego, EMI editó su disco homónimo en español, su primera grabación profesional de estudio bajo la producción de su hermano AB. El promocional Contigo Quiero Estar se ubicó en la posición 8 en Billboard en la categoría Hot Latin Songs, mientras que el disco debutó en el puesto 7 de las listas. Con millones de discos vendidos y una rutilante carrera en ascenso, Selena fue la primera latina en firmar para ser imagen de Coca-Cola en Texas. Meses antes, ingresó como guitarrista de la banda Chris Pérez, quien también apoyó a AB en las composiciones y la producción de algunas canciones. En medio de los ensayos y las extensas giras, pronto comenzaron a surgir sentimientos románticos entre Selena, de 19 años, y Chris, de 22. El joven músico dejó a su novia de entonces para iniciar una relación con la cantante. Poco a poco, el lazo entre ambos se afianzó, pero mantuvieron oculto su amor por temor a que Abraham Quintanilla intentara separarlos. Ven Conmigo, el segundo álbum de Selena con EMI, salió al mercado en 1990. Baila esta cumbia, del género cumbia mexicana, fue uno de los 3 promocionales de la grabación. Este fue el tema que le abrió las puertas en el país azteca, donde el álbum compilatorio que lo incluyó vendió más de 150.000 unidades. Por esa misma época apareció en escena Yolanda Saldívar, quien colocó toda su atención en la reina del Tex-Mex, tras verla en un concierto que ofreció en San Antonio. Esa devoción que comenzó a germinar en la mujer cambió para siempre el curso de la historia de una de las estrellas más admiradas de la música latina. Una boda y una flor. Selena no se equivocó respecto a la actitud que asumió su padre al conocer de su noviazgo con Chris. Abraham nunca vio con buenos ojos que el músico enamorara a su hija, porque pensó que su machismo interferiría en su carrera. Las demostraciones de amor no pasaron inadvertidas para la hermana de Selena, Suzette, quien en una de las giras la sorprendió besándose con Chris. De inmediato se lo comunicó a Abraham, quien sin contemplaciones corrió al músico y amenazó con disolver la banda si seguían adelante con la relación. Sin embargo, eso no detuvo a los enamorados, quienes se siguieron viendo a escondidas. Chris le propuso matrimonio a Selena, y la mañana del 1 de abril de 1992, la pareja decidió casarse, también en secreto, pensando que al formalizar la unión, la familia no tendría más remedio que aceptarlo y ya no necesitarían ocultar más sus sentimientos. A pocas horas de la ceremonia, una emisora local anunció la boda, y aunque al principio no tomó muy bien la noticia, finalmente Abraham aceptó la decisión de su hija y contrató de nuevo a Chris. Para Selena, el amor siempre fue un aspecto preponderante de su vida. Algunos meses después, Selena lanzó Entra a mi mundo, álbum que incluyó algunos de sus temas más sonados, entre ellos La Carcacha y el emblemático Como la Flor. La producción discográfica alcanzó el número uno en la lista Billboard, donde se mantuvo durante 8 meses consecutivos y vendió más de 600.000 copias, por lo que fue certificada como disco de platino. Como la Flor fue nominada a Canción del Año en los Tejano Music Awards de 1993. Este trabajo le dio un nuevo impulso a la carrera de la cantante y ese mismo año grabó Selena Live. Con esta producción, se llevó a casa su primer Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicano-Estadounidense en la edición 36 de los premios. Además, incursionó en la actuación con una participación especial en la telenovela Dos Mujeres, Un Camino, en México, donde inició negociaciones para protagonizar un dramático. También se le vio en la gran pantalla, gracias a un cameo que hizo en la película Don Juan de Marco, en la que actuaron Marlon Brando y Johnny Depp. Amor Prohibido, álbum publicado en 1994, reafirmó a la artista como la máxima exponente femenina de la música tejana. El tema homónimo fue nominado al Grammy 1995 y con el paso del tiempo se convirtió en un clásico del género. Con más de 500.000 copias vendidas, fue uno de los álbumes latinos más vendidos en los Estados Unidos. Además de Amor Prohibido, la producción incluyó los sencillos Bidi Bidi Bom Bom, No Me Queda Más y Fotos y Recuerdos. Un momento cumbre en la carrera de Selena fue el multitudinario concierto que ofreció en el Astrodome de Houston, en Texas. Más de 60.000 personas asistieron al evento musical sin imaginar que fue la última presentación de la artista. Selena lució en el escenario el mítico jumpsuit de color púrpura diseñado por ella misma, una imagen que quedó grabada en el imaginario popular como el sello de marca de la reina del Tex-Mex. La fanática número uno. Entre las cosas que más apasionaron a Selena, además de la música, estuvieron la moda y el diseño. De hecho, en la mayoría de sus presentaciones usó vestuarios creados por ella misma. Con sus llamativas y originales prendas, se convirtió pronto en referente de la imagen femenina para la música tejana. En enero de 1994, Selena logró conjugar su faceta de artista con su afición por el diseño y los negocios, al abrir su primera boutique, Selena ETC, en Corpus Christi. Meses más tarde inauguró la segunda tienda en San Antonio. Estuvo en su apogeo como cantante, modelo, diseñadora y empresaria, cuando su vida dio un giro inesperado. Yolanda Saldívar, ex enfermera estadounidense, nació el 19 de septiembre de 1960 en San Antonio, Texas. Se presentó por primera vez ante la familia Quintanilla como la fanática número uno de Selena. Corría el año 1991 cuando la mujer comenzó a llamar con insistencia a Abraham para proponerle que autorizara la creación de un club de fans de Selena, presidido por ella, en San Antonio. Abraham aceptó la idea pensando que era buen momento para que los seguidores de la cantante se organizaran para apoyar su carrera artística. Yolanda se dedicó con fervor al club de fans y en menos de 4 años alcanzó los 1.500 miembros. Finalmente, creció a más de 5.000 y fue reconocido como uno de los clubes de admiradores más grandes de San Antonio. Yolanda se desvivió por la cantante y fue tal la entrega que mostró que se ganó la confianza de los Quintanilla. La ex enfermera no se separó de Selena durante sus visitas a la ciudad. 4 años más tarde, en 1994, la familia la nombró directora de las boutiques. Luego de 8 meses, Yolanda firmó un acuerdo como agente autorizado de Selena en San Antonio. Después de eso, se trasladó a Corpus Christi para estar más cerca de Selena y se convirtió en su asistente. Reportes señalaron que llegó a tener una copia de las llaves de la casa de la artista y tuvo a su disposición una tarjeta de crédito para las gestiones relacionadas con el club y las tiendas. Pero no todo lo que brilla es oro. En diciembre de 1994, las boutiques comenzaron a presentar problemas. El número de empleados disminuyó en ambos establecimientos. A lo largo de ese año, Yolanda despidió a 24 de los 38 trabajadores porque no le cayeron bien. El personal restante se quejó del trato que les dio Yolanda y de sus presuntos malos manejos en el negocio. Abraham comenzó a sospechar de ella y se lo comentó a su hija. No obstante, Selena decidió no prestarle atención, pues en el pasado su padre desconfió de otras personas, entre ellas su esposo Chris. Pero los incidentes con Yolanda continuaron, y a principios de 1995, las alertas provinieron de 2 personas cercanas a la cantante, un primo y su diseñador de modas y amigo Martín Gómez. También hay reportes de clientes de las boutiques que expresaron su preocupación por el comportamiento errático de la gerente. Por otra parte, Abraham comenzó a recibir llamadas de personas que denunciaron que, a pesar de pagar la membresía, no recibieron su paquete con mercancía oficial de la artista que los acreditaba como integrantes del club de fans. Ante estos hechos, el padre de Selena siguió investigando, y fue así como descubrió que Yolanda malversó más de $60,000 con cheques falsificados. La familia citó a Yolanda para mostrarle las pruebas de sus malos manejos, despedirla y prohibirle que se acercara a Selena. Sin embargo, la mujer siguió en la nómina de las empresas porque tuvo documentos bancarios importantes y había todavía asuntos financieros por finiquitar de cara a una posible investigación fiscal. El 10 de marzo de 1995, Yolanda fue eliminada de la cuenta bancaria de Selena ETC y reemplazada como presidenta del club de fans. Hubo evidencia de que, al día siguiente, Yolanda compró un revólver Taurus 85 calibre .38 de cañón recortado. 4 días después, llamó a Selena y le pidió que se reuniera con ella en un estacionamiento ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Texas. Cuando se encontraron en el lugar, Yolanda sacó el arma, pero Selena la convenció de deshacerse de ella a cambio de mantenerla en uno de sus puestos de trabajo. La ex enfermera devolvió el revólver a la tienda donde lo compró. Después del incidente, durante un viaje a Tennessee para grabar canciones de su siguiente álbum en inglés, Selena le exigió a Yolanda que le mostrara los papeles de sus cuentas. El 27 de marzo, Yolanda volvió a la tienda y compró de nuevo el mismo revólver. Un adiós inesperado. La noche del 30 de marzo de 1995, Selena cenó con su esposo Chris y su suegro Gilbert Pérez. Poco antes de la medianoche, la pareja se despidió y se fue a recoger los registros bancarios que estaban en poder de Yolanda. La ex empleada de confianza de la cantante se registró en la habitación 158 del Hotel Days Inn en Corpus Christi. Yolanda le entregó los documentos en una bolsa de plástico. Selena se reunió con Chris y le comentó que Yolanda presentó unos arañazos en los brazos y la ropa rota. La artista sospechó que se los hizo ella misma. A primeras horas del día siguiente, Yolanda llamó de nuevo a Selena, quien condujo hasta el hotel para pedirle algunos papeles que no estuvieron en la bolsa que le entregó la noche anterior. Yolanda se negó a darle los documentos y trató de desviar la atención diciendo que fue abusada. Selena la llevó al hospital para que la revisaran. De acuerdo con el informe médico, Yolanda presentó signos de depresión y no hallaron indicios de agresión sexual. De regreso al hotel, entraron en la habitación para conversar. Las antes mejores amigas comenzaron a discutir. Selena increpó a Yolanda por todos los manejos turbios que cometió en el club de fans y en las tiendas. Al parecer, huéspedes del hotel escucharon cuando le gritó que ya no confiaba en ella. Fue entonces cuando Yolanda sacó el arma de su bolso y apuntó con ella a la estrella de la música. Selena abrió la puerta y trató de huir, pero Yolanda le disparó. La bala alcanzó a la joven artista en la espalda, específicamente en la parte inferior del hombro derecho. Gravemente herida, Selena corrió hacia el vestíbulo mientras fue perseguida por Yolanda, quien empuñando aún el revólver le gritó improperios, según el testimonio de testigos. La cantante dejó tras ella un rastro de sangre de más de 100 metros. Con sus últimas fuerzas logró llegar al vestíbulo, donde fue socorrida por empleados del hotel. Antes de perder el conocimiento, mencionó el nombre de Yolanda como su agresora y el número de la habitación en donde le dispararon. El personal llamó a emergencias. La ambulancia llegó en menos de 2 minutos. La cantante fue llevada al hospital Corpus Christi Memorial. La bala le cercenó una arteria, y aunque los médicos la ingresaron a quirófano para operarla en un último intento por reparar el daño, no hubo nada que hacer. Selena Quintanilla fue declarada muerta a la 1:05 de la tarde del 31 de marzo de 1995. Tenía 23 años. Ese mismo día le practicaron la autopsia. El examen forense reveló que si la bala hubiera pasado un poco más arriba o abajo, la herida no hubiera sido tan grave. La causa de muerte fue paro cardíaco por hemorragia. La noticia del deceso de la reina del Tex-Mex causó conmoción entre una legión de seguidores que se extendió más allá de Estados Unidos y México. Selena fue querida y admirada en varios países de América Latina, donde sus canciones fueron verdaderos éxitos. A pocos minutos de conocerse el suceso, decenas de personas se concentraron en los alrededores del hotel. Entretanto, al verse descubierta, Yolanda trató de escapar y se escondió en una camioneta de color rojo de su propiedad, que estaba en el estacionamiento del hotel. Sin embargo, fue vista por policías que llegaron al lugar en pocos minutos. Al no tener escapatoria, la agresora se atrincheró en el vehículo mientras fue rodeada por patrullas, agentes del FBI y la gente que se aglomeró en el lugar. Los negociadores se esforzaron para convencer a Yolanda de entregarse. La situación se prolongó por más de 9 horas, hasta que finalmente salió de la camioneta y fue arrestada. Dentro del vehículo quedó el arma homicida, la cual fue recuperada por oficiales y tomada como prueba del asesinato. Al concluir el proceso judicial, el arma se dio por perdida, ya que fue sustraída del expediente criminal. Años después del crimen, se filtraron varios audios con escalofriantes diálogos entre la asesina de Selena y los negociadores. En uno de ellos, al parecer Yolanda escuchó en la radio que la cantante murió, y por eso amenazó con quitarse la vida. El legado de Selena. Antes de aquel fatal encuentro con Yolanda, la mañana del 31 de marzo de 1995, Selena estuvo en la cima de su carrera. Se preparó para cumplir su sueño de grabar un álbum en inglés. Acababa de dar un multitudinario concierto. Sus discos vendieron casi 20 millones de copias en todo el mundo y sus 2 tiendas le permitieron concretar su sueño de incursionar en la moda. Además, estaba casada con Chris y todo parecía marchar bien entre la pareja. Todo eso acabó en un instante. Una bala truncó los planes de la estrella más prometedora de la música latina. Fue tal la conmoción causada por su prematura muerte que la familia Quintanilla decidió organizar un funeral abierto donde los fans pudieron llorar y despedir a su diva. El ataúd de Selena fue exhibido en el auditorio Bayfront, por donde pasaron más de 40.000 personas. Abraham Quintanilla abrió una línea telefónica para que los admiradores dieran sus condolencias. Celebridades como Gloria Estefan y Madonna expresaron su pesar. La eterna reina del Tex-Mex fue enterrada el 3 de abril en el Seaside Memorial Park, en Corpus Christi, con la presencia de más de 600 personas entre familiares, amigos e invitados. EMI publicó póstumamente varias recopilaciones de los temas más exitosos de Selena y la parte del disco en inglés que logró grabar. People le dedicó una edición especial que se convirtió en la más vendida en la historia de la revista, cuyos editores decidieron lanzar People en español. El 12 de abril, dos semanas después del crimen, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, declaró que el cumpleaños de la cantante, el 16 de abril, fuera denominado el Día de Selena en ese estado. El 3 de noviembre de 2017, la Cámara de Comercio de Los Ángeles le otorgó a Selena una estrella en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood, en la categoría de grabación que está ubicada a las afueras del histórico edificio de Capitol Records. Su trágica historia sirvió de inspiración para la industria del entretenimiento. Jennifer López se metió en la piel de la artista en Selena, película estrenada en 1997 que catapultó al estrellato a la actriz, bailarina y cantante neoyorquina. Recientemente, la plataforma de streaming Netflix, en conjunto con la familia de la reina del Tex-Mex, estrenó Selena, la serie, producción que ya cuenta con dos temporadas. En tanto que Telemundo transmitió en 2018 El secreto de Selena, serie basada en el libro homónimo de la periodista María Celeste Arraraz, que se hizo sin la aprobación de los Quintanilla. Ni accidente ni negligencia. Durante el juicio, la defensa de Yolanda alegó que la muerte de Selena fue producto de un accidente. Según la declaración de la acusada, en medio de la discusión por los documentos financieros, ella amenazó con acabar con su vida y se puso el revólver en la cabeza. La cantante trató de disuadirla de no hacerlo y cuando se acercó a la puerta para cerrarla y conversar, el arma se disparó accidentalmente y la bala la alcanzó en la espalda. Esta versión fue rebatida por los resultados de los análisis forenses y el testimonio de expertos que examinaron el arma homicida, los cuales determinaron que un revólver de calibre .38 milímetros de 5 tiros requirió de al menos 5 kilos de presión para dispararse, lo cual solo pudo ocurrir con alguien apretando el gatillo. Por tanto, los cargos contra Yolanda no fueron por negligencia, como solicitó la defensa, pues aún siendo enfermera, no socorrió a la víctima ni llamó a emergencias, sino que fue acusada de asesinato en primer grado. En octubre de 1995, Yolanda Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua por el delito de homicidio en primer grado en contra de Selena Quintanilla. Sin embargo, el juez que la sentenció le otorgó el beneficio de poder solicitar su libertad condicional al cumplir 30 años de su condena. Yolanda cumple su condena en Mountain View Unit, prisión de máxima seguridad para mujeres en Gatesville, Texas. Pasa sus días en una celda de aproximadamente 3,5 por 2 metros, prácticamente aislada del resto de las reclusas, pues tras ser encontrada culpable de la muerte de Selena, recibió numerosas amenazas de muerte. En los últimos años, Yolanda trabajó como conserje en el Centro de Readaptación Social, en donde se encuentra recluida, y goza del derecho a adquirir un radio de transistores en la comisaría de la prisión y a recibir una visita de familiares o amigos una hora a la semana. En 2009, apeló su condena y la perdió por haberla interpuesto en un condado equivocado. En 2014, lo volvió a intentar, alegando el deterioro de su salud, cosa que no pudo comprobar y fue nuevamente rechazada. Yolanda, actualmente de 61 años, aprovechó su estancia en prisión para estudiar justicia criminal, con el fin de llevar su caso ante la justicia estadounidense. El 30 de marzo de 2025 podrá solicitar la libertad condicional por buena conducta, según informó en 2020 el Departamento de Justicia Criminal de Texas. En 2002, el revólver utilizado por Yolanda para asesinar a Selena fue finalmente encontrado en la residencia de un reportero que cubrió el juicio. El juez ordenó desensamblarla para que no pudiera ser reconstruida. Las piezas fueron arrojadas a la bahía de Corpus Christi. El 31 de marzo de 2022 se cumplieron 27 años del crimen. En conmemoración de este aniversario luctuoso, la familia Quintanilla anunció que editarán un nuevo álbum recopilatorio con 13 canciones que Selena hizo antes de su muerte. De igual modo, el 1 de abril de este año, con motivo de los 30 años de su matrimonio, el viudo de Selena, Chris Pérez, le rindió homenaje con una publicación en redes sociales acompañada por una foto inédita con la artista, quien el 16 de ese mismo mes cumpliría 51 años. El mito de Selena se afianzó más allá de su muerte, no solo por sus logros en la música, sino porque su éxito en Estados Unidos abrió las puertas para el reconocimiento de la inmensa comunidad latina que vive en ese país. Son varias las conjeturas que se han tejido sobre los motivos que llevaron a Yolanda a matar a quien tanto dijo admirar. También se especuló mucho sobre la vida privada de Selena, a partir de una teoría de supuesta infidelidad mencionada por Arrarás en su libro y por declaraciones posteriores de la homicida. Sin embargo, en una entrevista para A&E Real Crime, Carlos Valdés, entonces fiscal principal del caso y ahora juez de distrito en Texas, aseveró que Yolanda quiso matar a Selena porque iba a despedirla, y si no trabajaba para la artista, no quería trabajar para nadie más. Por las características que rodearon su muerte y la magnitud de las emociones que despertó el asesinato de Selena Quintanilla en manos de su colaboradora más cercana, fue comparado en su momento con los casos de John Lennon y John F. Kennedy. Fueron muertes violentas que confirman que la fama es un arma de doble filo, que deja expuestas a las celebridades ante la furia de personas anónimas que, irónicamente, se hicieron famosas por los crímenes que cometieron. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
It is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
Ohio seniors, it's time to make the right call for better Medicare benefits with Medical Mutual. Plans start at $0 per month and include $0 doctor visits and $0 generic prescription drugs. Visit MedMutual.com/review or call 1-866-966-9338 to find a plan today. MedMutual Advantage plans are HMO, HMO POS, and PPO plans offered by Medical Mutual of Ohio with a Medicare contract. Enrollment in a MedMutual Advantage plan depends on contract renewal.